Libro de los Jueces, capítulo 2, verso 4 y 5. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. El título del sermón de la tarde de hoy día del Señor es Cuando Dios confronta tu pecado. Hay momentos en los que Dios deja de guardar silencio y confronta al hombre por su pecado. Y no lo hace con palabras suaves, sino con autoridad que penetra en el corazón. Así ocurrió en un lugar al que llamaron Boquín, donde el pueblo alzó su voz y lloró. Habían recibido misericordia y ahora enfrentaban el reclamo de Dios. Y hoy ese mismo Dios también te confronta a ti. Dios no es ambiguo, sino claro en hablar. Tal vez los hombres son ambiguos. Los hombres no hablan con claridad, pero cuando Dios lo hace, Él habla claramente. Cuando vemos este pasaje de Jueces, nos remontamos precisamente a ese contexto después de la conquista de Canaán. Israel ya había tomado posesión de la tierra prometida. Dios había cumplido todas sus promesas y el pueblo ya estaba sentado en esta tierra prometida. Pero Dios, a pesar de haber hablado con claridad, Él encuentra un pueblo que obedece parcialmente. La orden que nuestro Dios había expuesto a este pueblo antes de entrar era expulsa, no pactes, no imites, destruye completamente a la gente de aquel lugar. Éxodo 23, destruye totalmente y no sirvas a sus dioses. Échalos fuera y no hagas alianza con ellos. Éxodo 34, no pactes con los pueblos de la región, con la gente del lugar. Derriba sus altares y sus ídolos. Deuteronomio 7, destrúyelos completamente, sin misericordia, no te mezcles con ellos. Deuteronomio 20, no dejes nada con vida para no aprender sus abominaciones. ¿Tú has escuchado? Dios habla con claridad. Esto no está implícito, está claramente expuesto en el hablar de Dios a la nación de Israel. Pero Jueces, después de Josué, Josué es la conquista, y luego el primer capítulo de Jueces muestra una evidencia real. Ellos no expulsaron a los habitantes de Canaán. No lo hicieron. Coexistieron con ellos. Coexistieron con el pecado. Porque el desobedecer a Dios es pecar. El desobedecer a Dios es transgredir sus mandamientos. Y se convierte en pecado. Ellos, al coexistir con la gente de Canaán, al no expulsarla, al no destruirla, al no eliminarla, ellos coexistieron con el pecado. ¿Qué hicieron para que Dios los confrontara? Bueno, brevemente, Jueces 1:21 dice claramente, Benjamín no expulsó a los jebuseos. Jueces 1:27, Manasés no expulsó varias ciudades. Jueces 1:29, Efraín y Zabulón tampoco lo hicieron. No expulsaron completamente a los habitantes de la región. Cuando la orden de Dios era clara, era expulsa a los habitantes, sácalos de ahí. En lugar de obediencia total, estas tribus manifestaron solamente obediencia parcial. ¿Esto es importante? Claro que sí es importante. Porque cuando Dios ordena, el hombre obedece. Es como un león rugiendo. ¿Qué va a provocar? Pavor. Así es nuestro Dios. Cuando Él habla, el hombre debe obedecer. Otros prefirieron conveniencia antes que obediencia. Así como unos desobedecieron y no hicieron caso, otros hicieron lo que le conviene. Jueces 1:28. No lo saquemos. Mejor cobrémosle tributo. Hagámoslo tributario a nosotros. Es decir, los dominaban y les imponían tributos, impuestos. Era la única forma de no quitarles la vida. Nos pagan a nosotros y nosotros los dejamos tranquilos. Esa era la orden de Dios. En vez de expulsarlos, los usaron para beneficio económico. Mira, porque todas estas cosas al final son principios, son normas a las cuales los cristianos el día de hoy también estamos sujetos. Tal vez no en la forma en que se estaba dando en esta situación, pero yo no sé cuántas veces Dios te dice algo y a lo mejor no lo haces completamente, sino que tú como que tratas de pactar con Dios. Tratas como de, vamos a hacer un acuerdo, Señor. No te voy a obedecer, pero como que te obedezco y de esa manera estamos tranquilos. No debemos mirar a Dios así. Nuestro Dios cuando Él habla, Él tiene que ser obedecido. Y tiene que ser obedecido en los términos que Él ha establecido. ¿Cómo puede el vaso de barro decirle al alfarero, no me hagas así, no me hagas de esta forma? ¿Cómo puede la criatura decirle al Creador, que es soberano, no lo hagas de esa manera, lo voy a hacer a mi conveniencia? El pecado no siempre es rebelión abierta. Escucha, el pecado no siempre es rebelión abierta. Muchas veces es obediencia a medias por conveniencia. ¿Qué sucedió también? Otros terminaron coexistiendo con el pecado. Dice Jueces 1, 31 al 33, que varias tribus habitaron entre los cananeos. ¿No los expulsaron? ¿Y qué hicieron? Habitaron entre ellos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que ya no es un Israel dominando, sino un Israel mezclándose con los pueblos. Mezclándose. Esto era de cuidado. Claro que sí, porque estos pueblos eran paganos, idólatras, tenían muchos dioses. Tenían costumbres abominables como ofrecer a sus hijos al fuego, sacrificarlos, sacrificio de niños para calmar a los dioses que ellos tenían. Practicaban rituales donde había inmoralidad y muchas cosas como estas que no eran sujetas para que haya una mezcla, para que ellos puedan coexistir y ponerse de acuerdo con la gente del lugar y terminar mezclándose. Al final, ellos iban a ceder a sus hijos. Oh hijo, sí, cásate nomás con la cananea. Oh hijo, sí, mira nomás a la extranjera. Y comenzaron a tener familias. Tarde o temprano, se manifestó el pecado. Y Jueces habla precisamente de eso. Todo el libro de Jueces es un Israel cayendo en el mismo ciclo varias veces, transgrediendo a Dios en su palabra, clamando a Jehová, Dios enviando un libertador para sacarlos del pecado, ellos teniendo un tiempo de paz, y luego nuevamente empezaba el ciclo. Pecado, clamor, libertad de parte de Dios, tiempo de paz, y otra vez el ciclo se repetía una y otra vez. ¿Cómo llegó esta nación así? Precisamente por coexistir con lo que Dios aborrece. Esto es importante para nuestras vidas, para tu vida en Cristo, tú que estás creciendo en el Señor, o tú tal vez que piensas que ya eres maduro y que no necesitas realmente ningún tipo de exhortación, debes de tener cuidado. Precisamente la sutileza del pecado es esa, que llega a tu corazón y tú no te das cuenta. Llega el pecado y lo comienzas poco a poco a aceptar. En vez de echarlo completamente de tu vida, comienzas a coexistir con el pecado. Y por eso, Jueces 2, ya dejando uno, el capítulo 1, Jueces 2, vemos ese veredicto de Dios. Dios confronta al pueblo de Israel. Los confronta con desobediencia. Les dice claramente, ustedes han pecado. Y todo el pueblo comienza a llorar masivamente, públicamente se dan cuenta que han faltado a Dios y sus mandamientos, y precisamente se le llama a ese lugar Boquín. Boquín quiere decir los que lloran. Eso es Boquín, los llorones, los que lloran. La pregunta es, ¿ese lloro sirvió para algo? ¿Sirvió ese lloro, ese lamento? ¿Fue real? Bueno, todo el tema del libro es ciclo de pecado y pecado y pecado. Versículo 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, ahí está la confrontación, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Dios comienza recordándote su fidelidad. Sí, tú y yo no estuvimos ahí, pero al igual que Israel, tuvimos un Egipto. Un Egipto al cual Dios no nos va a regresar. Nos ha dado promesas en Cristo. ¿Y qué sucedió después? ¿Qué sucedió después de que aceptaste gozoso al Señor y te alegraste en tu alma? ¿Por qué comienzas a apartarte de Él? Mira, yo no te estoy diciendo que el hecho de que estés aquí no quiera decir que tu corazón no busque a Dios de la misma manera que en un principio. Porque puedes estar cayendo sencillamente en una ceremonia externa, en algo externo, venir, congregarte, hacer una actividad, hacer esto, hacer lo otro. Eso no te garantiza la salvación. Porque la salvación te la ha dado Cristo. Y si realmente hay un corazón que ha sido transformado por Dios, tú vas a estar seguro de esa salvación. Pero si tu vida cristiana, siempre lo he dicho así, si después de que salgas de este lugar, no te acercas a la Escritura, no hay tiempos de oración, no hay un devocional privado, un lugarcito tal vez en tu habitación, en tu casa, donde se derrame tu alma delante de Dios, o le busques con todo el corazón, o le digas, Señor, ayúdame porque estoy seco, mi alma está seca. Pero no hay esos tiempos en que abras tu Biblia, en que busques y tengas un tiempo de devocional y anheles que venga el día del Señor para que tu alma sea revitalizada en Cristo. Si eso no hay, entonces si has caído en una rutina religiosa. Y no debes engañarte a ti mismo. Peor si te están diciendo, anda a la iglesia, ya no me queda otra que ir a la iglesia, pues sí, tengo que hacerlo para que no me digan nada. Peor aún, cuando el salmista dice, cuánto Señor amo tu ley, cuánto deseo tus mandamientos, tus preceptos son mi delicia, me deleito en tu palabra. Tú escuchas eso y dices, wow, oh, qué nivel de espiritualidad. O cuando él dice, el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así brama mi alma por el Dios, así tiene sed mi alma por el Dios vivo. Es así. Tú debes de saber precisamente la necesidad de tu alma, si está seco en tu corazón o si hay una devoción con la cual te acercas a Dios. Dios tiene que presentarse y decirles, ustedes invalidaron mi palabra, lo saqué de Egipto. Mira la ingratitud, lo saqué de dónde, de la esclavitud. Eran esclavos, servían a otros dioses, los dominaban, los libré. ¿Y cómo lo hice? Con mano poderosa, con señales portentosas, las plagas y todo lo que vieron ellos, y luego el mar rojo que se abrió, y cómo fueron sustentados en un desierto, y sus ropas no se envejecieron, y el maná caía todos los días durante esos 40 años. Y llegan, toman posesión de la tierra prometida y caen en desobediencia. Pero una desobediencia parcial. Porque sí, tenían sus actos religiosos, tenían sus sacrificios, estaba el templo, estaban los sacerdotes, hacían todas las ceremonias, pero Dios les tiene que decir, ustedes desobedecieron, esa no era mi orden no era llegar y coexistir con esos pueblos, había que eliminarlos, había que sacarlos, había que expulsarlos, había que barrer con ellos. Y una vez se dice, Señor, eso hay que hacer con el pecado, radical, quitarlo, eliminarlo completamente, cortar todo medio donde pueda llegar el pecado. Hay que ser radical, porque si no tenemos esa radicalidad, entonces vamos a terminar coexistiendo con lo que es pecaminoso. Terminaremos haciendo eso. Hay que obrar con radicalidad. Dios entonces les dice, yo lo saqué, les recuerda su fidelidad. Antes de señalar el pecado, les recuerda su gracia. Israel pecó contra la luz recibida. No es simplemente aquí un profeta confrontando, es Dios mismo quien desciende a confrontar el pecado del hombre. Es Dios mismo, o tú ves un profeta. Cuando vemos el contexto, es Dios quien está hablando. Claro, sabemos que nuestro Dios no puede hablar si no lo hace a través de una aparición de Cristo. Lo hace a través, no era un ángel cualquiera. No vemos, ¿y por qué dice pastor eso? Porque más adelante, mira, versículo 2. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Es Dios quien está hablando. Es Dios que se siente precisamente deshonrado. Te he dado esto, te mostré mi gracia, te mostré mi misericordia. ¿Y qué hiciste? Apartarme. ¿Has recibido misericordia de Dios? ¿Has recibido provisión de Dios? ¿Has recibido exhortaciones de Dios? Bueno, tu pecado no es ignorancia. Porque si rechazas todo esto, al final es desprecio precisamente a la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice, menosprecia las riquezas de su bondad, paciencia, longanimidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Sí, eso es un corazón que está seco. No se da cuenta de lo que recibe de parte de Dios. Desde que nos levantamos. Desde que nos levantamos, gracias Señor por un día más. ¿Cuánto puedes perder diciendo una frase tan sencilla como esa? Señor, gracias por darme un día más de vida. Gracias. Gracias por tener a mi familia. Gracias, Señor, porque puedo dirigirme a ti. Oh, Señor, perdóname si no lo he hecho. Son palabras tan sencillas. Sin embargo, a veces no lo hacemos. O nos olvidamos. Pero no nos olvidamos de marcar puntualmente el reloj del trabajo. No nos olvidamos de sentarnos a la mesa para servirnos alimentos. No te olvidas de bañarte, ¿no? No. Nuestro Señor dijo, a través del Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué has recibido de Él? ¿Cuánto has recibido de Él? Tienes la vida, te la ha regalado el Señor. Tal vez no pensabas vivir más años. El Señor es quien nos dice cuándo nacemos y nos dice cuándo nos vamos. Hagas lo que hagas, cuídate como te cuidas, como te quieras cuidar. Quien tiene la palabra para el día que te vas es Dios. Puedes pasar entre, y estoy tal vez mostrando o ilustrando algo. Puedes estar en medio de una balacera, pero si no es tu día, no es tu día. Porque quien determina cuando te vas es Dios. Dios expone su obediencia. El versículo 2, ya lo dije, pero vamos a leerlo una vez más. ¿Por qué habéis hecho esto? Vosotros, dice, no habéis atendido mi voz. Mira el corazón de nuestro Dios. Te está exhortando. ¿Por qué habéis desobedecido? ¿Por qué no habéis atendido a mi voz? con tal de que vosotros no hagas pacto con los moradores de esta tierra. Tenían que derribar sus altares, y sin embargo, has permitido que tus hijos se casen con las hijas de estos hombres que no me conocen, y al final ellos han tomado sus ídolos. Imagínate eso. La pregunta de Dios confronta la culpa. ¿Por qué habéis hecho esto? Sabes lo que Dios demanda, pero decides ignorarlo. Escuchas hoy su palabra predicada y sigues ignorando su voluntad. Mira lo que dice su palabra. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio. O Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué responderás cuando Dios te confronte directamente? Versículo 3. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Esto es consecuencias de tu pecado. Dios les dice a ellos, yo no los voy a sacar. No voy a sacar a esos pueblos que tú tenías que haberlos sacado. Los voy a dejar. Voy a permitir que estén ahí para que sean azotes para vuestros costados y sus dioses os sean tropiezo para ustedes. Lo que Israel toleró terminó por dominarlos. Los dejó. Pensó que era algo sin importancia. No, si, como lo que hizo Saúl también. Señor, aquí está, hemos cumplido tu orden, le decía Samuel. No has cumplido la orden. La orden era, quita a Amalek. Destrúyelo completamente. No que traiga sus mejores animales, ni lo mejor del botín. No, esa no era la orden. No era la orden. Y lo mismo. Lo que terminas aceptando, te termina dominando. Y por eso con el pecado no se puede negociar. Con el pecado no se puede negociar. Pero yo sé que tú miras pecado tal vez las cosas que están marcadas claramente, pero entiende que aquí es la sutileza del pecado. Lo que tú piensas que no es para tanto, se convierte realmente en mucho. Oh, sí, tal vez hoy día no voy a la iglesia. Oh, sí, tal vez hoy día no leo la Biblia. Esas cositas, ¿no? Terminan en convertirse tropiezo para ti. ¿Sí? El Señor te va a decir, bueno, no lees la Escritura, te deja leyendo las cosas que te gustan ver, te deja viendo lo que tus ojos te satisfacen, claro, no buscas la palabra de Dios porque tal vez buscas el entretenimiento, te deja ahí, y eso se va a convertir en un tropezadero para toda tu vida cristiana, arrastrado por el entretenimiento, arrastrado precisamente por las cosas de este mundo. Oh, eso es cultural, eso es algo bonito, no debe ser algo que me afecte. Al final hay orgullo en el corazón. Esa sutileza con el tiempo te termina dominando. Y eso pasó con Israel. Las cosas que se escribieron con respecto a Israel nos sirven a nosotros. Todo lo que se escribió nos sirve a nosotros, precisamente para que no hagamos las mismas cosas, para que estemos atentos, apercibidos, para que no pensemos que es poca cosa. El pecado comienza sutilmente. El pecado que toleras hoy será el que te esclavice mañana. No os engañéis, dice Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Esta cita es determinante. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Estás dispuesto a seguir un camino, en un camino que inevitablemente te destruirá? ¿No lo ves? ¿No te das cuenta? ¿Sigues ahí adelante? Esto es para todos nosotros, para el grande, para el pequeño, para el chico. Dios nos pedirá cuentas. Y si no cambias tu camino, tu pecado te alcanzará. El versículo 4 y 5. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Esto lo leímos al principio. Puedes llorar sin arrepentirte verdaderamente. Sí, puede haber tristeza, puede haber un arrepentimiento aparente, pero ¿es un arrepentimiento válido delante de Dios? Recuerda que Boquín significa los que lloran, pero no todo llanto es un arrepentimiento. Escucha, no todo llanto es un arrepentimiento verdadero. Recuerda a Esaú cuando fue engañado por Jacob. Jacob le dijo a Esaú: tienes hambre, tengo hambre, dame de ese guiso rojo. Tú recordarás ese pasaje. Dame de ese guiso rojo, te lo doy, pero véndeme hoy tu primer lugar, tu primogenitura. ¿Y Esaú qué dijo? ¿Para qué me va a servir esto? Palabras necias. Recuerda, Dios no pasará por alto ninguna palabra necia de los hombres. Habló ligeramente, ¿para qué me sirve esta primogenitura? ¿Para qué me sirve tener la bendición espiritual de Dios? ¿Para qué me sirve la preferencia de Dios sobre mis hermanos? ¿Para qué me sirve ser un canal de bendición para que Dios perpetúe la venida del Salvador? ¿Para qué me sirve todo eso? ¿Para qué me sirve? Y le vendió Esaú su primogenitura a Jacob. Y luego, cuando fue confrontado, le lloraba a su padre: ¿no tienes algo para mí? No, hijo mío, le decía Isaac, ¿no? Isaac es el padre de ellos. No, ni un poquito así. No, no tengo nada para ti. ¿Y qué hizo? Comenzó a llorar por la bendición perdida, pero no por haber despreciado su primogenitura, sino porque quería todavía algo. No fue un arrepentimiento, no. Como decimos nosotros, ¿no? En el contexto cultural, sencillamente lágrimas, como dicen, de cocodrilo, así dicen. Los cocodrilos no lloran, devoran nomás. ¿Y Saúl, de dónde lo dejas? Confesó su pecado con sus labios, pero siguió aferrado a su desobediencia, pensando que había obedecido a Dios. Y le dice a Samuel: hónrame ante los ancianos de Israel. No estaba interesado, su arrepentimiento no miraba a un Dios que había fallado. Todavía quería ser reconocido frente a los ancianos de Israel. Sus lágrimas también fueron falsas. ¿O dónde dejas a Judas? ¿A dónde dejas a Judas? Regresó arrepentido, entregado sangre inocente, le dijo a los religiosos fariseos. ¿Ellos qué le dijeron? Ahí en Mateo 27, ¿qué tenemos contigo? Allá tú, nada tenemos contigo. Y ese hombre cogió y se ahorcó. ¿O dónde dejas a Israel en el desierto? Lloraban por las consecuencias, lloraban porque no tenían que comer y si había comida, lloraban porque no tenían que beber y el agua salía de la roca, lloraban, se recordaban Egipto y se arrepintieron. No, murmuraron una y otra vez y otra vez, y sus cuerpos quedaron postrados en el desierto por desobediencia. Boquín estaba lleno de lágrimas, pero vacío de un arrepentimiento verdadero. El pueblo lloró, pero el libro de Jueces demuestra que no hubo un cambio real. El libro de Jueces es un testimonio claro. Fue solo emoción, no hubo conversión, fue solo emoción. Porque el ciclo de pecado, arrepentimiento y otra vez el pecado volvía. Así que solamente fue emoción. ¿Cómo dice el Señor con respecto a su palabra? Ahí el apóstol Pablo dice en segunda carta a los Corintios capítulo 7. La tristeza que viene de Dios cuando pone el dedo en la llaga y te duele. No, ay Señor. Lo hace para arrepentimiento que produce salvación. Pero lo que hace el mundo es una tristeza que produce muerte. Cuando Dios trata a sus hijos, ahí pone el dedo en la llaga. Eso no te va a entregar el mundo. El mundo no va a hacer eso. El mundo te deja solamente con un arrepentimiento falso, pero lo que Dios hace es verdadero. ¿Tu tristeza te ha llevado a Cristo o solo a sentirte mal? Cuando le has faltado a Dios y estás emocionado porque le has faltado al Señor y le pides perdón y luego vuelves a hacer lo mismo, tienes que examinar tu corazón. Hay que examinar nuestros corazones. Dios te llama hoy antes que sea tarde. La confrontación misma es misericordia. Recuerda, ¿qué dice el salmista en el Salmo 19? Tu siervo es amonestado con tus mandamientos. En guardarlos hay grande recompensa. ¿Quién me podrá mostrar mis propios errores? Tu palabra lo hace. Ayúdame, Señor, para que yo sea apartado de las soberbias y que éstas no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Solo la palabra nos puede confrontar. Hoy Dios te está hablando y te dice, no ignores su voz. Jueces 1 muestra tu pecado. Sí, Señor, yo no estuve ahí. Pero es así como Dios obra. Te muestra tu pecado. La palabra te muestra tu pecado. Si no te acercas a la palabra, ¿cómo vas a saber lo que es pecado? Ten cuidado, porque Dios te puede dejar así. Y al final, tu corazón mostrará sencillamente un arrepentimiento falso. Jueces 1 te muestra tu pecado. Jueces 2 declara el veredicto. El veredicto. Ese pecado que dejaste será para ti tropiezo en tu vida cristiana. No voy a decir en toda tu vida cristiana, porque el Señor tiene propósitos grandes con muchos de nosotros. Tal vez quiera dejarnos en nuestra propia rebelión, ignorancia, orgullo, altivez, inmoralidad. Pero Boquín, ¿qué muestra? Yo te quiero decir, ¿qué muestra Boquín en tu vida? ¿Qué va a ser? ¿Lágrimas sin un arrepentimiento verdadero? ¿O un verdadero arrepentimiento para que busques al Señor? No basta con escuchar, no basta con sentir. Debes arrepentirte y venir a Cristo para una obediencia fiel y no a medias. Porque si hoy oyes su voz y le rechazas, mañana podrías tener un corazón endurecido. Escucha eso. Si oyes hoy la voz de Él que te está hablando, te está exhortando, y aún así quieres seguir viviendo en lo que tú crees que estás haciendo bien, sin la voluntad del Señor, en desobediencia o una obediencia parcial, mañana podrías tener un corazón endurecido por el pecado que permitiste y no quisiste abandonar. Y ese lugar de llanto sencillamente va a mostrar que menospreciaste la palabra del Señor cuando Él te habló. Que no sea así, que no sea así, que podamos venir al Señor. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón.